Bien, bueno, pues en esta sesión se trata de abordar un ordenamiento terminológico que es clave, bueno, pues aprender en este momento porque tiene mucha trascendencia después en el estudio de la prehistoria general, ¿no? De la prehistoria europea, como vemos fundamentalmente en nuestras sesiones y en definitiva en la asignatura. Es el concepto y la terminología que va asociada a lo que llamaríamos la cultura arqueológica prehistórica, o lo que también el manual de la prehistoria y su metodología, y en fin, últimamente se viene denominando como la cultura o tecnología lítica. Ya solo el término, en la introducción del concepto cultura a propósito de la tecnología lítica, pues bueno, supone una consideración también del hecho tecnológico en la prehistoria como un hecho cultural. De hecho, en definitiva, cuando hablemos en las próximas sesiones del proceso de hominización, pues bueno, concederemos una gran importancia al fenómeno de el origen o la generalización del denominado pensamiento simbólico, esa capacidad abstracta del hombre que puede ir unida al hecho de la comunicación, que puede ir unida al hecho de la preocupación trascendente o estética, y que, desde el punto de vista de la partición del ciclo evolutivo del proceso de hominización, inequívocamente va unida, a partir de los fósiles del Homo habilis, al dominio por parte del hombre de la técnica de la talla o del retoque para la fabricación de útiles. Obviamente, si consideramos que el género Homo como tal procede o surge a partir de ese momento en el que el Homo habilis inequívocamente es capaz de fabricar utensilios, estamos concediendo a esa actividad industrial una dimensión claramente económica. Se trata de fabricar objetos que estén relacionados con los modos de vida del momento en concreto, pero también una cierta dimensión cultural, porque detrás de esos objetos que se van fabricando, bueno, pues se generaliza también una manera determinada de entender la relación del hombre con el medio. La reivindicación, por así decirlo, del tema de la tecnología lítica en la prehistoria tiene mucho que ver con lo que veíamos en la sesión previa a propósito de algunos paradigmas interpretativos en prehistoria y uno de ellos del que hablamos, que era el funcionalismo, ¿no? Que tendía a conferir especial importancia a la función de los objetos para saber si se fabricaron con arreglo a esa función, si realmente se utilizaron para lo que nos parece que funcionaban, y en definitiva va en relación con esa conversión de la tecnología lítica en cultura material del mundo prehistórico, es decir, en una fuente fundamental para reconstruir los modos de vida y también las actividades económicas del hombre prehistórico. Es cierto que, bueno, pues en este tema o ante esta terminología, también la prehistoria, bueno, pues ha ido evolucionando desde un punto de vista historiográfico y quizá hemos pasado, pues en fin, de los años 90, en los que se daba mucha importancia a los grupos culturales, pues yo que sé, industrias achelenses o industrias musterienses de tradición achelense o industrias hamburguenses, en fin, a los distintos tecnocomplejos, como ocasionalmente los llama el manual, pues bueno, se ha pasado a simplificar y lo iremos viendo a medida que avancemos en la explicación diacrónica de la prehistoria, se ha tendido a generalizar un poco más y a separarse de esas peculiaridades locales de la cultura arqueológica lítica y hablar de industrias de modo 1, que fundamentalmente corresponden a la talla, de modo 2, que ya incorporan retoques y elementos laminares, y de modo 3 y otros, ¿no? Que van más relacionados, bueno, pues con las actividades típicamente vinculadas a los microlitos, a las lascas, a las láminas y al aprovechamiento más centrado en el retoque que en la talla. Y de la misma manera, la prehistoria ha avanzado, como decía antes, desde los años 90, en los que controlar estos aspectos terminológicos era fundamental y parece, bueno, pues que un estudiante de prehistoria o un prehistoriador tenía que saber lo que era el retoque plano, el abrupto, el simple, etcétera. Ah, bueno, pues quizá una cierta dependencia, una cierta, perdón, un cierto distanciamiento de esa tipología y aún intentar vincular más los objetos y el proceso mental de fabricación de esos objetos con con el pensamiento simbólico del hombre y también con el uso final de esos productos, ¿no? En definitiva, el concepto que ahora se tiende a valorar más, aunque es un concepto tradicional, acuñado por Bordes, uno de los primeros sistematizadores de la tecnología lítica, en concreto en el Musteriense y de las industrias prehistóricas, es el de cadena operativa. Es decir, lo que nos interesa fundamentalmente es ver qué hay detrás del pensamiento del hombre cuando decide enfrentarse a un objeto pétreo, a partir del Paleolítico Superior, también óseo, y darle una forma determinada. Y también si entre la concepción de la necesidad que tiene que resolver con ese objeto y el uso del objeto hay un espacio, como se ve en la parte inferior de la diapositiva, muy largo o no. Cuando en principio un hombre prehistórico tiene una necesidad de utilizar, tiene una necesidad concreta frente a una materia prima, ¿no? Y la resuelve creando un objeto que a lo mejor luego no guarda, que abandona y que además la fabricación de ese objeto y su utilización están muy poco separadas en el tiempo, si no son estrictamente continuas, pues bueno, eso es lo típico del modelo de cadena operativa a corto, en el que la talla del objeto es lo fundamental. Y entonces, bueno, pues el hombre, pongamos un caso concreto, pues llega a una zona donde determinados animales con los que convive, pues rinocerontes, mamuts, etcétera, pues están abrevando y concibe una posibilidad de cazarlos, ¿no? Y entonces, ¿qué necesita? Pues bueno, un objeto de buen tamaño, que pueda ser bueno para golpear y probablemente acarree material, guijarros o cantos rodados próximos, los talle ahí mismo, los utilice y quizá, por lo que sabemos del registro arqueológico, los abandone. Es decir, la necesidad, el diseño mental del útil, la fabricación del mismo y la generación, por tanto, de una cultura material determinada, eso que en los manuales de prehistoria antigua se llamó manuales antiguos sobre prehistoria se llamó la plebcultur, ¿no? Bueno, pues es un periodo muy poco dilatado, una línea muy breve en el tiempo, ¿no? En cambio, a partir del Musteriense veremos cómo el hombre, bueno, pues ese pensamiento simbólico quizás se desarrolla más, también hay un aprovechamiento más estratégico de la caza y no tan oportunista como en el Paleolítico Inferior, y entonces el hombre concibe la materia prima tecnológica, este tiempo todavía la piedra, como clave en ese proceso de la cadena operativa. Incluso en algunas ocasiones utiliza sílex, en otras utiliza cuarcita, es capaz además de acceder a vetas de sílex o de pedernal importadas, digamos, es decir, traídas de lejos, a veces por desplazamientos o a veces por intercambios que es muy difícil de caracterizar, y sobre todo tiende, y ahí es donde entra, lo habéis visto si estáis leyendo el manual introductorio y lo veremos también cuando hablemos del Musteriense, ahí es donde entra el proceso de la técnica Levallois, pensar ante un núcleo determinado, perdón, un nódulo de sílex o de cuarcita, pues bueno, en cómo puedo yo irlo trabajando para optimizar al máximo los subproductos que yo puedo obtener de ese proceso de fabricación, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que el hombre, pues bueno, desbastará un nódulo de sílex para convertirlo en una raedera o en un cuchillo de dorso, ahora veremos qué son este tipo de objetos, y lo hará, pues bueno, tratando de optimizar la materia prima y probablemente en un proceso en el que la necesidad preside ese proceso mental, pero a lo mejor el uso, digamos que es un poco más tardío, ¿no? Y que por tanto, pues bueno, ya hay una mayor capacidad de planificación. Tenemos que tener en cuenta que es el momento, ¿no?, en el que con el Neandertal, pues bueno, también el hombre empieza a compartimentar los espacios, digamos que el modo de vida es mucho más planificado que improvisado. También es cierto que lo conocemos mucho mejor precisamente porque esa planificación y esa articulación del espacio ha dejado también mayor registro arqueológico, mayor huella arqueológica, y bueno, pues todo esto nos permite en cierta medida tener más información sobre ese proceso, ¿no? Pero al margen, como decía, de que en los últimos años, bueno, pues haya habido un cierto distanciamiento de toda esa apuesta tipológica y que no sea estrictamente tan interesante, bueno, pues conocer los aspectos relacionados, ¿no?, con bueno, pues la fabricación de útiles a partir de determinadas tipologías o caracterizar esas tipologías concretas. Lo cierto es que todavía la terminología tiene un cierto peso, ¿no? Y que, bueno, pues aunque la prehistoria siempre trate de despojarse de ese lenguaje más o menos tipologicista, que parece que tiende a convertir la tipología en una especie de elemento sagrado, ¿no? En la definición de objetivos, bueno, de una asignatura, pues bueno, lo cierto es que todavía un investigador o un estudiante de prehistoria tiene que saber distinguir una gradera de un raspador y de tal o cual momento, y al menos aproximarse a los retoques y a los sistemas de retoque o a las técnicas de retoque y de talla. Quizá al principio, pues bueno, en un tema introductorio como el que se aborda en esta sesión, bueno, pues uno puede pensar o puede sentirse especialmente abrumado porque la terminología de la talla o de los retoques, sobre todo de los retoques, es amplísima, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que ahora mismo, pues bueno, hacerse con toda esta terminología es muy costoso, pero mi consejo es que a medida que vayáis entrando en la caracterización de la tecnología lítica de cada periodo, bueno, pues junto con aprender a caracterizar lo que es un buril, por ejemplo, pues sepáis que el buril tiene un retoque característico, que el cuchillo de dorso tiene un retoque característico y que incorporéis eso a vuestra descripción de los elementos gráficos, ¿no? Pensad que, como decíamos la semana pasada, ante cualquier objeto que hay que comentar en prehistoria, tenéis que hacer una catalogación, una descripción y una contextualización. Bueno, si es tecnología lítica, a pesar de que intentemos separarnos de este supuesto tipologicismo, uno tiene que hablar con propiedad y utilizar con propiedad los términos talla, retoque, nódulo, núcleo, subproducto y los distintos tipos de retoques. Quizá el cambio más decisivo ha estado en que en los últimos años en la tecnificación y en la interdisciplinaridad típica de la prehistoria, bueno, pues no ha bastado con decir esta pieza debió ser utilizada para aquello para lo que tiene forma, que es como Bordes en principio catalogó la industria lítica del Musteriense, a partir sobre todo de la cueva de Le Moustier, que tiene una concentración de tecnología lítica muy grande y que es la que permitió a Bordes sistematizar los distintos grupos de tecnocomplejos dentro del propio Musteriense, los más transicionales con el Achelense y los que son más específicamente musterienses, más vinculados al retoque y a todas estas innovaciones típicas de la tecnología vinculada al Neandertal. Bueno, pues quizá la innovación ha estado en separar la forma de la descripción de una función, ¿no? Es decir, puede haber piezas que tengan un aspecto más alargado que ancho, normalmente estrechas y muy recortadas por los lados, y que a priori uno pueda pensar, aplicando el criterio exclusivamente tipológico, que fueron utilizados como cuchillos porque se parecen a un cuchillo de dorso, y sin embargo, después, a partir del análisis de las huellas de uso al microscopio, pues ver que el desgaste no está en los filos laterales, sino que a lo mejor está en los vértices de los lados cortos, y entonces no estamos ante un cuchillo de dorso, sino ante una lámina truncada, ante un buril, etcétera, ¿no? Por eso la separación en la prehistoria del tipologicismo ha ido no en la línea de abandonar la terminología, que sigue siendo decisiva, sino que ha ido en la línea también de no conferir a un objeto una función si esa función no está constatada por un análisis microscópico de lo que técnicamente se llaman las huellas de uso, que obviamente no siempre puede hacerse por recursos técnicos, pero que habitualmente se hace sobre todo en aquellas piezas pertenecientes a tecnocomplejos muy variados, ¿no? Obviamente a un chopper o a un chopping tool del modo 1 de las industrias olduvayenses, pues no es necesario hacerle un análisis de huellas de uso, porque son normalmente piezas multiusos, precisamente. En cambio, a lo mejor a una hojita Dufour o a una lámina truncada, pues bueno, del magdaleniense, pues sí que se le puede hacer ese análisis. Y quizá el cambio también ha estado en considerar la industria lítica no solo como un elemento de servidumbre o de servicio cronológico. Bueno, pues yo encuentro una pieza en un yacimiento y porque tipológicamente, que es como se ha datado en términos relativos en prehistoria, porque tipológicamente, pues bueno, es achelense o es de modo 1 o es de modo 3, pues yo ya sé que estamos ante el paleolítico inferior o ante el paleolítico medio, ¿no? Sino que la industria lítica sigue teniendo un gran papel cronológico, pero sobre todo ha empezado a reivindicarse su dimensión, como decíamos antes, cultural, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces dentro de la industria lítica estamos sondeando aspectos relacionados con la vida cotidiana, con las actividades económicas y con la vida a veces simbólica o espiritual de estas sociedades. Sobre todo ese último punto para piezas que sabemos que no tuvieron un uso funcional claro y que pueden estar más relacionadas pues con la actividad cultural, con el adorno personal, que es una de las manifestaciones de simbolismo o que últimamente se atribuyen al pensamiento simbólico, etcétera. Con lo cual, el objeto arqueológico, la industria lítica, que tradicionalmente había sido, nunca mejor dicho, la piedra de toque de la adaptación en prehistoria, hoy es más que eso, es un elemento a partir del cual conocer las sociedades del pasado y aprender, en definitiva, a ser capaz, ¿no?, de caracterizarlas, bueno, pues de un modo u otro. Por eso, en la tecnología lítica, en los últimos años se han incorporado, bueno, pues algunos conceptos que aparecerán a medida que vayamos viendo la evolución del poblamiento y que son líneas de investigación además muy abiertas y muy novedosas en sus resultados, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años se estudia mucho las fuentes de aprovisionamiento, es decir, bueno, pues si una población, por ejemplo aquí en Navarra, obtiene sílex, y sabemos que sílex aquí hay sobre todo en Urbasa y en la Ribera, pero es un sílex muy poco apto para la técnica, por ejemplo, de retoque, quizá más para la talla. Bueno, pues estos grupos humanos, ¿de dónde traen el sílex? Bueno, pues hoy sabemos que hay grupos que se desplazaron, también ahí entra el análisis petrográfico y la composición concreta de los afloramientos y de las piezas encontradas para saber, bueno, pues si ha habido una importación o un desplazamiento de los grupos humanos para aprovisionarse de esas materias primas, de la misma manera que la amplitud en el sustrato material de esas materias primas nos está evidenciando también cómo el hecho cultural y el hecho económico se hace más complejo, porque a partir del paleolítico superior se desarrolla eso que llamamos la industria osteodontoquerática centrada en el marfil, por ejemplo, en algunas zonas, en el hueso con carácter general, bueno, porque muy probablemente algunas necesidades que el hombre tiene desde el punto de vista del poblamiento y de las actividades económicas vinculadas a la ocupación del espacio requieren una cultura material para la que la piedra a lo mejor no era estrictamente suficiente y entonces se necesitaba de un aporte complementario, de un aporte, podemos decir, externo, ¿no?, que podría ser, pues bueno, la utilización del hueso. Muy probablemente sabéis que hay un objeto habitual entre las materias primas empleadas y que tiene mucho que ver, de hecho, con el proceso de la cadena operativa y sobre todo con los procesos de talla y especialmente con los de retoque, que es la madera, ¿no? La gran revolución en la tecnología prehistórica a partir de las industrias de modo 2 y sobre todo en el modo 3, ya en el paleolítico medio, es la utilización del percutor externo blando, es decir, no solo fabricar útiles golpeando dos piedras, o sea, dos percutores externos duros, sino utilizando el hueso, la talla o el retoque por presión, una cachiporra, digamos, de madera para, bueno, pues los filos que tengan que ser más abruptos, en fin, todo eso que muchas veces, de lo que muchas veces no ha quedado registro arqueológico, también es una materia prima a tener en cuenta. En segundo lugar, también se ha investigado mucho y hay, bueno, bastante material, de hecho, en el planificador del curso virtual, sobre las técnicas de elaboración. De hecho, en los últimos años, una de las líneas de investigación más provechosas, o bueno, quizá también más curiosas, ¿no?, en prehistoria y en general en arqueología, también clásica, o al menos en protohistoria, ha sido la arqueología experimental. Bueno, hay gente por ahí, en distintos laboratorios universitarios, que hace ensayos de técnicas de fabricación de útiles líticos para ver si efectivamente la teoría que siempre hemos trazado sobre los procesos de transformación del nódulo, es decir, de la materia prima en estado puro, a un núcleo ya preformado del que obtener una serie de subproductos, a veces más bien poligonales o geométricos y otras veces alargados, como pueden ser los cuchillos de dorso, que no aparecen ahí presentes, ¿no? Las láminas, ¿no? Bueno, pues obedece realmente a un hecho práctico, es decir, sencillamente se trata de un proceso de experimentación para ver cómo el hombre fabricaba los útiles en prehistoria, ¿no? Y bueno, pues esto es una actividad realmente que ha aportado muchos datos desde el punto de vista de romper antiguos moldes o antiguos esquemas para entender cómo el hombre se relacionaba con esta materia prima. En esa línea también va la comprobación de las huellas de uso y también la delimitación, sobre todo a partir del musteriense, que es ese momento en el que entre la necesidad y la cultura material esbozada y el uso de esa cultura material para satisfacer la necesidad pasa más tiempo porque el hombre es más planificado. Bueno, pues ver si el hombre fabrica los útiles en un lugar concreto y bueno, y empezar, por ejemplo, a fijarse en las excavaciones en lo que se ha llamado los desechos de talla. Bueno, pues a partir del musteriense, con la generalización del fuego y la aparición del hogar, que aparece en realidad a finales del Achelense, pues bueno, el hombre puede compartimentar los espacios de habitación y establecer, bueno, pues zonas con un hogar principal y con unos hogares subsidiarios en los que, bueno, pues puede trabajar la materia prima, desbastarla, transformarla y entonces queda una serie de desechos de talla que me permiten saber, bueno, pues que se trabajaba la industria lítica aquí, que allí en cambio se procedía al trabajo de la piel, en fin, bueno, pues un poco repartir espacialmente las actividades vinculadas a la cultura arqueológica y a la tecnología lítica, la tecnología industrial, por el yacimiento. Pero lo fundamental, y es lo que a vosotros más os interesa, desde el punto de vista de la realización de vuestras PECs y de la parte gráfica de la prueba presencial, es que hemos de entender que todos estos objetos, toda esta cultura material, debemos describirla adecuadamente, morfológicamente, desde una perspectiva formal, porque nos va a estar dando, con sus características particulares, mucha información sobre la dieta, las formas de vida, la cronología, la cultura, etc. Siempre interactuando los elementos de la tecnología lítica con también los elementos fósiles. Un caso muy claro es el de las industrias de modo 1, ¿no? Los choppers, los chopping tools y los bifaces, que tradicionalmente se había considerado que eran hachas de mano vinculadas sobre todo a la caza, y en los últimos años, bueno, pues los hallazgos de fósiles, pues bueno, como Miguelón y otros, ¿no?, en Atapuerca y en otros enclaves europeos, bueno, pues ha permitido poner de relieve o reivindicar el carácter más bien vegetariano, o al menos de alto consumo de herbáceas, por encima de ese perfil tradicionalmente carnívoro del Habilis, el Erectus europeo, el antecesor, ¿no?, el Heidelbergensis, prácticamente hasta la generalización del Neandertal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha visto que en los aparatos dentarios hay un desgaste que va más relacionado con el consumo de herbáceas y que en realidad, pues bueno, los hendedores, los bifaces, los limaces, todo ese tipo de hachas de mano, como tradicionalmente habían sido llamadas, pues efectivamente a veces sirvieron para el despiece de la carne in situ en esos cazaderos más o menos de carroñeo que el tipo humano al que me referí o los tipos humanos a los que me referí antes desarrollaban, y en cambio se ha empezado a reivindicar más pues que pudieran servir para machacar herbáceas o para facilitar ese consumo herbívoro, que también debió ser importante en el aporte de dieta, ¿no?, de estos individuos, ¿no? Lo que está claro es que ese concepto acuñado por Bordes de la cadena operativa funciona realmente, y que los procesos, las grandes innovaciones tecnológicas, pues yo que sé, la talla laminar, la talla microlítica, típica del epipaleolítico, la talla Levallois, en fin, todos esos sistemas que lo que buscan es optimizar la materia prima, lo que hacen es recorrer con un pensamiento más desarrollado y más estratégico, si cabe, este proceso que va de la materia prima, a la materia prima en estado puro la solemos llamar normalmente nódulo. Por eso, cuando en una pieza no se ha practicado ningún retoque para eliminar su carácter nodular y seguimos viendo en ella lo que técnicamente los prehistoriadores denominan el córtex, no sé si seré capaz de escribirlo aquí, pero bueno, córtex terminado en X, ¿no? Bueno, pues estaremos ante una industria muy antigua, y por eso pues las industrias de modo 1 en general, choppers y chopping tools, son industrias sobre nódulo. ¿vale? El nódulo es el canto rodado, la materia prima que, bueno, pues en los primeros momentos de esta cadena operativa sencillamente se talla, seguramente con percutor externo duro, golpeando contra otra piedra, se genera un filo cortante que resuelve la necesidad y, por tanto, necesidad, diseño mental y generalización de la pieza. Aquí en cultura material podríamos poner una columna con todos los tipos de objetos derivados de la materia prima empleada. Bueno, pues es un ciclo muy corto, ¿no? Sin embargo, llega un momento en el que el hombre se da cuenta de que el nódulo bien aprovechado y previamente desbastado para quitarle todo ese córtex puede dar lugar, con una serie de procesos, a veces de talla o a veces ya de retoque, que son los que en última instancia los de retoque conferirán la función al objeto, generar, pues bueno, una especie de punto de partida de una variedad de posibilidades tecnológicas muchísimo mayores, ¿no? Es lo que llamaremos industria sobre núcleo. Aquellas industrias en las que, aun siendo de buen tamaño, como pueden ser algunos bifaces, prácticamente los restos de córtex, los restos de la superficie, digamos, natural de la corteza de la piedra, sea cuarcita, sílex o el tipo pedernal, ¿no?, que son las más utilizadas, en otros casos se usan otras, ¿no?, pero son las más generales, bueno, pues han desaparecido. Obviamente, el núcleo, en tanto que es un proceso previo en ese inicio de la fabricación, pensando en procesos de talla y de retoque que le vayan confiriendo función a cada subproducto derivado de la talla o del retoque del núcleo, bueno, pues muchas veces no se conserva tal cual, porque el núcleo en realidad es sencillamente un medio para obtener una serie de productos, ¿no? Pero bueno, los análisis de tecnología y la arqueología tan experimental han evidenciado que es muy difícil obtener lascas y láminas, lascas quizá, pero láminas no, con un bulbo además muy característico, que es el negativo, de donde se ha golpeado ya con un percutor externo normalmente blando, si no se ha desbastado previamente un nódulo, es decir, para convertirlo en núcleo. Si yo tengo un canto rodado redondeado de río, por mucho que lo golpee con otra piedra, lo más que voy, o con un objeto de hueso o de madera, por ejemplo, un asta de ciervo, bueno, de ciervo, de, en fin, alguna masa ósea fuerte, no necesariamente un asa, ¿no? Un asta, perdón. Bueno, pues es muy difícil que me salten láminas, es decir, piezas alargadas y estrechitas. Lo normal es que me salten lascas más o menos informes, ¿no? Que luego yo, efectivamente, en un proceso de retoque, podré generarle un filo escaleriforme o más abrupto para que sirvan de cuchillo, de raspador, de lo que sea, ¿no? Pero será difícil que yo optimice, estoy como muy en manos del azar, ¿no? De la otra manera, pues bueno, estoy dando paso a paso, y ese es el misterio de la técnica Levallois, que tenéis retratada en material audiovisual, ¿no?, en el curso virtual, y hay un montón de, digamos, tutoriales, ¿no?, en internet, bueno, pues que indican que hay una concepción de que la materia prima, que es difícil de encontrar, hay que optimizarla y que hay que generar una serie de subproductos a partir del nódulo convertido, preparado, como núcleo. Hay quien explica muy bien este tipo de procesos, pues imaginando, y podéis hacer la prueba en casa, pues una patata, ¿no? Una patata cruda, ¿no? O sea, una patata tal cual sale del campo. Bueno, pues si la tenemos tal cual, lo que tendríamos es un nódulo. Si yo pelo esa patata y le doy un aspecto más o menos de vértices laminares, es decir, le voy quitando la forma redondeada y la convierto como en un cilindro más o menos en fin, hexagonal o poligonal, bueno, pues ya tengo un núcleo, y a partir de ahí, pues bueno, según cómo corte con el cuchillo, pues puedo sacar piezas más bien pequeñas que llamaríamos lascas, o piezas más bien alargadas que llamaríamos láminas. Y a partir, en ese caso sí, no ya de una talla, que suele ser todas las actividades vinculadas a la devastación del nódulo del núcleo, sino a partir de un retoque que necesariamente se aplica sobre los subproductos, yo estoy confiriendo función a esos subproductos. Por ejemplo, si yo tengo una lasca de forma triangular y la retoco por la parte superior, con un retoque, en fin, de forma escaleriforme, como decíamos, lo estoy convirtiendo en una gradera o un raspador. En cambio, si tengo una lasca triangular y le doy sencillamente un golpe en el vértice, lo que estoy generando es un buril. El retoque, por tanto, es el que confiere finalmente la función al objeto. Por eso también en el análisis de huellas de uso y en el análisis microscópico, sobre todo para las industrias más microlíticas a partir de las últimas fases culturales del Paleolítico Superior y luego en el Epipaleolítico, ¿no? Bueno, pues ha permitido ver también los negativos del proceso de retoque o del proceso de talla sobre esos subproductos. Bueno, pues ¿cómo sabemos que una punta de flecha triangular es Levallois? Porque el modo como se ha desprendido y ha quedado una especie de negativo de la salida de esa lasca o el salto de esa lasca del núcleo es inequívocamente vinculable a un proceso de devastación del nódulo y de talla del núcleo típico del musteriense y adscribible a la llamada técnica Levallois. De la misma manera que podemos saber dónde se ha golpeado el núcleo para obtener una lámina, porque en la lámina hay una especie de bulbo en la parte superior que es precisamente el resultado del golpe para extraerla, ¿no? Todo esto, si no se hace ese análisis, digamos, microscópico, pues es muy difícil llegar a la conclusión de cómo se ha fabricado ese útil, ¿no? Dentro de ese concepto de tecnología lítica ya veis que hay una serie de elementos que vamos a, algunas cosas se han dicho ya, ¿no?, pero que vamos a caracterizar en las siguientes diapositivas. El primero es el de la materia prima, ¿no? Hay un criterio evolutivo muy claro. Normalmente, a más homogeneidad en la materia prima, sociedades más antiguas y, por tanto, tecnología más primitiva, pero también con matices, porque a veces esa materia prima nos puede parecer a nosotros que es una materia prima homogénea, pero a lo mejor ha sido traída de lejos y eso implica una capacidad de intercambio, de conexiones con el exterior, que bueno, pues que a lo mejor amplifica, perdón, por así decirlo, el carácter, cultural, ¿no?, de esa sociedad, ¿no? En principio, las que más se utilizan son el sílex, o también llamado pedernal, la cuarcita, que, bueno, pues tiene menos calidad. Tenéis que tener en cuenta que en los procesos de talla, quizá no tanto, pero sobre todo en los procesos de retoque, la pieza tiene que unir su maleabilidad a su resistencia a los procesos de retoque. Es decir, si yo tengo una cuarcita en la que he generado una lasca, y para darle el retoque ese típico de las raederas, ¿no?, que son como pequeños hocicos, ¿no?, le tengo que dar con una cachiporra de madera o de hueso y es tan blanda la cuarcita que al mínimo golpe, en vez de sencillamente saltar el trocito que necesito para generar el retoque, se me parte, pues ya se ve que es una pieza de menor calidad. Por eso también se comprende que a partir del musteriense los grupos humanos llegarán a grandes distancias para obtener la materia prima, porque la apuesta por la materia prima y por una mayor variedad de necesidades que resolver les compensaba hacer esa inversión, vamos a llamarlo así, en el desplazamiento, ¿no? Obviamente, en la materia prima, el manual, aquí estamos centrándonos en la tecnología lítica, veis que el manual, nosotros no vamos a dedicar un tema a hablar de la cerámica, pero todos estos conceptos son también perfectamente aplicables a la cerámica del Neolítico y a todas las actividades económicas subsidiarias, la artesanía de la madera, por ejemplo, para generar espátulas o del hueso, y perforadores y punzones que complementen la producción o la decoración de la cerámica, ¿no? Y, por supuesto, también dentro de la tecnología o de la industria en prehistoria entraría, aunque esto ya es ámbito de la asignatura de prehistoria 2, pues bueno, el trabajo con los metales en frío, en caliente, haya pirometalurgia o sencillamente, bueno, pues tesaurización de cuentas, por ejemplo, esas varicitas, etcétera, ¿no? En lo que a nosotros nos interesa, que es la tecnología lítica, creo que ha quedado suficientemente clara la distinción entre el nódulo, que es la materia prima tal como la presenta la naturaleza, y el núcleo, que es el resultado de preparar el nódulo eliminando el córtex para, a partir de una serie de procesos de talla, obtener unos subproductos y a partir de una serie de procesos de retoque sobre esos subproductos obtener el producto final, que será tanto más variado cuanto más avance el conocimiento por parte del hombre de los recursos disponibles y también la capacidad tecnológica. También no lo hemos dicho, pero dentro de la tecnología lítica, siempre que hablamos de su fabricación, bueno, pues hay un principio básico que iremos estudiando a medida que estudiemos la tecnología lítica de cada ámbito geográfico, cronológico, que es el de si son útiles simples o útiles compuestos. En los momentos más antiguos de la prehistoria, industrias de modo 1 y algunas piezas concretas del modo 2, los útiles son simples, es decir, se utilizan directamente con la mano. Choppers, chopping tools, bifaces, hendedores, ¿no? Piezas de gran porte normalmente, que son útiles simples. A medida que la industria lítica se va leptolizando, se va haciendo más pequeña y más estrecha, pues tienden a ser útiles compuestos, con lo cual en el proceso mental entra también en ese diseño mental al dar forma o al conferir forma al útil, no interesa solo que tenga o que resuelva una necesidad concreta, sino que se acople a un soporte concreto. Si uno piensa, por ejemplo, en los microlitos, trapecios o escalenos, ¿no? Típicos del epipaleolítico, pensados para ser enmangados en hoces de hueso, pues bueno, uno entiende, vale, pues el filo cortante lo tienen hacia afuera, pero ¿por qué están totalmente pulidos en la parte interior? Pues bueno, porque van a ser fijados e interesa que queden bien grapados, digamos, bien encajados en un surco, como se hacen los trillos, ¿no? Que todavía en algunos sitios es posible ver trillos antiguos con lascas de sílex ahí metidas, ¿no? Bueno, que tienen que estar bien fijadas, ¿no? Entonces, al proceso de retoque y al proceso de fabricación no solo se le añade la función, sino también el modo de uso que se le va a dar, si va a ser un útil para lanzar, si va a ser un útil que por tanto debe ser ligero, o va a ser un útil de mano, es decir, si es simple, es compuesto, si está pensado por tanto para el enmangue o para la utilización directa, ¿no? En principio, dentro de los procesos tecnológicos que hemos de caracterizar y dentro de esta tecnología lítica, se distinguen fundamentalmente dos actividades de referencia, ¿no? Por un lado, la talla y por otro lado, el retoque. En principio, la talla está destinada en las industrias sobre nódulo a sencillamente obtener del nódulo un objeto concreto, pero en las industrias sobre núcleo, que son las más habituales, las de nódulo son prácticamente solo choppers y chopping tools, las industrias más antiguas o yubayenses, vinculadas a los primeros fósiles Lucy, etcétera, ¿no? De Homo habilis y vinculadas, por tanto, al Achelense y al lo que durante algún tiempo se llamó el Paleolítico Inferior Arcaico, aunque algunas puedan ser un poco más recientes, ¿no? Más recientes, pero bueno, no más allá del Musteriense, llamado a veces Musteriense de tradición Achelense. Bueno, pues en esos casos la industria sencillamente, bueno, pues se fabrica a partir de tallar un nódulo y generarle un filo, ¿no? Pues son las típicas industrias unifaciales o bifaciales. Unifaciales cuando, bueno, si imaginamos el chopper, ¿no? Pues bueno, un guijarro de canto rodado de río al que sencillamente yo le doy un golpe por un lado y entonces genero, si tengo, digamos, esta forma, genero un corte exclusivamente por una zona que me puede servir como hacha de mano. Si le genero dos ya es un chopping tool, esto lo iremos viendo, y si lo tallo un poco más ya tengo un bifaz. Iremos viendo ejemplos a medida que avancemos. Pero sobre todo la talla, donde encuentra su sentido, es en trocear el nódulo primero y después fabricar el núcleo y a partir de él generar una serie de subproductos, ¿no? Por medio de técnicas de percusión o de, mejor que presión, porque puede confundirse con el concepto de retoque por presión, mejor utilizar la percusión indirecta, es decir, utilizar una percusión, lo que hemos llamado antes el percutor externo duro, ¿no? Perdón, blando, la madera, el hueso, que pueda actuar como elemento compresor. A partir de esa devastación del nódulo, para darle ese aspecto, como decíamos antes, un poco poligonal y más o menos cilíndrico, bueno, pues los sistemas de talla o de retoque lo que buscan sencillamente es, bueno, pues fabricar los siguientes subproductos. Nos iremos acostumbrando a la terminología a medida que vayamos viendo ejemplos, y el manual tiene muchos y hay bastante aparato gráfico también en las enlaces y material gráfico que se recomienda en el curso virtual, ¿no? por parte del equipo docente. Pero básicamente la primera distinción es lascas, es decir, fragmentos que surgen de tallar el núcleo y que, bueno, pues tienen un aspecto normalmente geométrico, suelen ser más anchas que alargadas, ¿no? Láminas, que son piezas más estrechas y alargadas que anchas, y que, como dice ahí, bueno, pues tiene ese aspecto más o menos de hoja, más o menos foliáceo, y cuando de una lámina se pueden obtener varias láminas de menor tamaño, esto ya en el Paleolítico superior, cuando la industria lítica se convierte en un elemento, bueno, pues muy diversificado, normalmente muy vinculado, prácticamente no hay objetos de uso simple, sino que son todo objetos de uso compuesto, bueno, pues asistimos a esa generalización de las denominadas laminillas, ¿no?, que tienen un aspecto, pues bueno, como muy característico desde el punto de vista, bueno, pues de su tamaño, y que a veces son incluso difícil de entender, bueno, cómo se utilizarían si no van, obviamente, como iban enmangadas. En general, cuando uno describe una lasca, una lámina o una laminilla de visu, pues es difícil ver todos estos puntos, ¿no? Pero a veces, bueno, pues cuando hagáis, aunque yo creo que no hay que descender en la asignatura a tanto detalle, ¿no?, pero cuando hagáis comentarios de industria lítica, pues bueno, es bueno ser capaz de identificar al menos esos elementos, ¿no? El punto de percusión, la cara dorsal, la cara ventral, el talón, el bulbo, del bulbo ya hablamos antes, el punto de percusión es el lugar en el que se produce el golpe, la cara ventral es la cara que ha recibido el retoque, la dorsal, que es la espalda de la pieza, es la que sencillamente ha saltado del núcleo, hay un error en la fisonomía del núcleo, ¿no?, y que por tanto, pues bueno, es lo que nos permitirá también ver la técnica con la que se ha fabricado, ¿no? Pero en fin, yo creo que no es necesario distinguir todos esos conceptos, aunque bueno, si alguna vez tenéis que describir una pieza que os tocará, identificáis esos abultamientos o esos elementos, hombre, lo de la cara dorsal y la cara ventral sí es bueno utilizarlo, en vez de decir por delante, por detrás, porque bueno, por delante obviamente hemos de entender que es la parte que ha sido precisamente retocada, en la que se ve claramente la función del objeto, y por detrás la espalda es la que no ha sido retocada porque es el resultado de saltar del núcleo, ¿no? Y sí es bueno que conozcáis, aunque yo ahora no me agobiaría con los ángulos y con la tipología que tenéis ahí, bueno, pues los tipos de retoque. Ya hemos dicho que el retoque es un complemento de la fabricación de objetos que pretende, o que lo que busca fundamentalmente, es conferir función al objeto, alterándolo finalmente para, bueno, pues obtener o darle esa función que inicialmente, pues bueno, se pensó en el proceso, pues bueno, de fabricación, ¿no?, de ese, bueno, en ese diseño mental, ¿no? Eso es un elemento que tiene mucha importancia porque normalmente suelen ser los retoques los que acaban concediendo, bueno, pues la función definitiva a un determinado objeto, ¿no? Y eso es muchas veces la piedra de toque para ver, como decíamos antes, una función. Ahí veis que el retoque, por el modo, por la situación o por la delineación, bueno, pues se le puede llamar de varias maneras: simple, abrupto, plano, sobrelevado. Bueno, de esto tenéis también algo de material gráfico, tanto en el manual como en infinidad de láminas que hay por la red, pero yo ahora no me agobiaría con identificar eso, porque sencillamente mi consejo es que a medida que nos acostumbremos a útiles líticos, digamos, estándar, pues aprendamos que un cuchillo de dorso siempre tiene un retoque abrupto, un denticulado siempre tiene un retoque en dentículo, un bifaz solutrense siempre tiene un retoque alterno, bueno, en fin, que o una punta hamburguiense pues tiene un retoque en pedúnculo. Es decir, que intentemos unir los retoques también como criterio mnemotécnico para la identificación y el recordatorio, por así decirlo, de las piezas a las que han dado lugar cada uno de los procesos de retoque. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues toda una evolución tecnológica cada vez más compleja que va separando o dilatando, como decíamos antes, ese proceso mental, ¿no?, de, bueno, pues entre el sentir la necesidad diseñar el útil y generar esa tecnología concreta, ¿no? Y que, bueno, pues va evolucionando, aunque, bueno, pues también en esto ya vimos el otro día, hombre, pues que esa unilinealidad de la evolución también en la tecnología, hombre, pues que es bastante, en fin, discutible, es decir, que no siempre se produce, bueno, pues esa evolución más o menos unilineal, y hay momentos en los que podemos esperar que la evolución de la tecnología sea siempre a piezas más pequeñas y de repente aparecen episodios o culturas concretas dentro de episodios cronológicos en los que lo que vemos es justo lo contrario, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, en el Clactoniense o en el Tallaciense del Musteriense, que son momentos cronológicos en los que lo habitual son industrias pequeñas, pues de repente, porque ahí se dedicaban al marisqueo, porque tenía mucha importancia la industria forestal y, por tanto, pues bueno, la utilización de herramientas, bueno, pues con un filo fuerte y resistente, de hachas, ¿no? Bueno, pues tenemos industrias grandes, o lo mismo del Solutrense, ¿no? Donde las puntas que en el Musteriense se habían hecho minúsculas, pues vuelven a hacerse grandes, quizá vinculadas con el uso del arco, en fin, o con otros motivos que las hacen quizá más finas para que sean más ligeras, pero más grandes para que tengan más capacidad de impacto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, teniendo en cuenta que esa evolución puede no ser unilineal, bueno, ahí tenéis una terminología básica, que también ahora no os debe agobiar, de los útiles, ¿no? El punto A serían útiles, bueno, el choppers y chopping tools más que sobre núcleo, sobre nódulo. Sobre núcleo, y, o sea, sobre nódulo a veces y a veces sobre núcleo los bifaces, y todos estos en realidad proceden del trabajo del núcleo. Es decir, es imposible obtener una laminilla, una lámina o una lasca si no se ha trabajado el núcleo. O sea, en rigor, choppers y chopping tools son industrias sobre nódulo, bifaces, que son las de modo 1, bifaces sobre núcleo o sobre nódulo, a partir del Musteriense ya siempre sobre núcleo, y lascas, láminas y laminillas proceden del trabajo de los subproductos del núcleo, ¿no? Bien, los choppers son nódulos trabajados unifacialmente, los chopping tools bifacialmente, más o menos a la manera de los bifaces, aunque en los bifaces el criterio distintivo es que se han liberado muchas veces del córtex y que además tienen una perduración que va más allá del momento olduvayense o del paleolítico inferior arcaico, es decir, sigue habiendo bifaces hasta prácticamente bien entrado el Musteriense, ¿no? De hecho, hay un Musteriense todavía con bifaces, que es el que Bordes llamó de tradición achelense, y luego toda la terminología de los útiles sobre lascas, raederas, puntas Levallois, puntas Musterienses, bueno, cuchillos de dorso que a veces se hacen sobre lasca, pero habitualmente se hacen sobre lámina, de la misma manera que los raspadores, ya veis que a veces la tipología es ambivalente, ¿no? Los raspadores a veces se hacen sobre lámina, pero es muy habitual, de hecho más habitual, que se abran sobre lasca, aunque a veces hay unos raspadores unguiformes que están hechos para precisamente ser utilizados, bueno, pues empujados con el dedo, y que entonces se adaptan mejor a una forma laminar más alargada que ancha, bueno, para que puedan ser accionados cuando no eran enmangados y por tanto estábamos ante útiles de carácter compuesto. Bien, ahí tenéis una síntesis, bueno, pues más o menos de lo que hemos explicado y de los conceptos implicados en esa explicación, una síntesis de la cadena operativa y una relación, por así decirlo, entre los útiles fabricados, el uso de núcleos o de nódulos y los determinados elementos cronológicos o culturas, macrogrupos culturales cronológicos, inferior, medio, superior, epipaleolítico, mesolítico, ¿no? Bueno, pues que se pueden ver en la evolución en prehistoria. El objetivo era un poco que os familiarizáis con la terminología, pero siempre teniendo en cuenta que a medida que al final de cada uno de los temas en los que abordemos la evolución cronológica de los modos de vida del hombre en prehistoria, repasaremos con láminas el contenido del cajón, digamos, de la tecnología lítica de cada momento, pues volveremos a hablar de retoques, de tallas, pero así por lo menos tenéis un poco la terminología inicial.